Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos del mundo de los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Siempre contamos con la colaboración, bien con gente de empresas, de la investigación, o sea, de universidades, centros de investigación y también con alumnos. Para nosotros es fundamental el que nuestros alumnos informen, comuniquen, hablen de los temas de actualidad, porque realmente su papel de aquí a unos años, o si no ya prácticamente ya lo es ahora, tienen que lidiar con la desinformación. Y dentro de la desinformación, pues muchas veces tenemos una serie de datos que pues la gente desconoce y que debemos de aportar ese conocimiento para la sociedad. Es por ello, como habíamos dicho, que nosotros hacemos que nuestros alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como los alumnos de Biotecnología, nos informen sobre determinado tipo de temas relacionados con los alimentos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente para muchos de ustedes pues no es que les cause inquietud, pero vamos a ver el por qué y qué características tiene el consumo de la carne de los cuyos o de los conejitos de Indias. Para nosotros puede ser un poco raro porque nosotros consideramos que son animales de compañía, son mascotas. Sin embargo, para otras culturas, como es en el caso de los países andinos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, zonas de Chile, pues es un plato muy exquisito que es el cuy. Es decir, no te olvides cuando vayas a Ecuador o a Perú de comer cuy. ¿Y tú, y qué es el cuy? Entonces, hoy contamos con la presencia en la radio de Daniela Alexandra Maiwa Esteban, que es una alumna de intercambio y que viene de la Universidad Agraria La Molina de Perú. Desde aquí te damos la bienvenida al programa de salud y bienestar a través de la alimentación, y también sirva este programa para transmitir nuestros saludos a los a la Universidad Agraria La Molina de Perú. Y siempre no quiero olvidarme de saludar a nuestro cuerpo técnico de aquí en Radio UMH, que el día de hoy, desde el campo de Orihuela, tenemos a Byron. Muchísimas gracias, Byron. Y también a los controles centrales en Elche, con Borja y con Sonia, que desde aquí les mandamos un cordial saludo. Así que, bienvenida,
muchas
Daniela.
Gracias. Muchas gracias.
Y, pues nada, vamos a empezar para que nos expliques, y sobre todo, nuestros radio oyentes sepan el cuy. ¿Qué opinas? ¿Tú comes cuy de habitual? ¿Tú comes cuyo ahí en Perú?
No, personalmente no. No me gusta mucho.
Ah, eso es interesante. Pero sabes, a ciencia cierta, que el cuy es base de la alimentación, ¿no? De muchas poblaciones.
Sí.
¿Vale? ¿Por qué crees que tiene tanto aceptación por parte de las comunidades? Entiendo sobre todo las andinas en cuanto al cuy.
Porque es parte de su tradición, ya desde sus antepasados se ha venido. Como primero empezó como criándolos y luego ya como parte de su alimentación. Entonces es como una tradición que lo siguen, y los platos que prepararon pues lo hacen como que en ocasiones súper especiales, como el picante de cuy, por ejemplo, que lo elaboran, digo, lo comen en reuniones así, celebrando eventos importantes entre familia.
Digamos que sería el cuy para muchas comunidades una fuente de proteínas de origen animal fácilmente obtenibles, ¿no? Porque los criarán prácticamente como pueden criar los cerdos
Sí.
o ovejas, etcétera, ¿no?
Sí, y como tiene un ciclo reproductivo corto, también eso ayuda pues a que tenga mayor producción de estos.
Exactamente, posiblemente sería un sinónimo de lo que era antiguamente el conejo en España, ¿no? Es decir, que para muchos otros países un inglés no coincide o un americano que nosotros comamos conejo, porque esto es como una mascota para ellos, pues el cuy para nosotros es una mascota y sin embargo para los países andinos es una fuente de, ¿cómo se llama?, de proteína relativamente accesible. Y que de alto valor biológico, ¿no? Como cualquier proteína de origen animal. ¿Dónde se concentra, o dónde tú crees que se concentra la mayor producción de cuy?
En Perú.
¿Es justamente en el Perú?
Sí, Perú es la que concentra la mayor cantidad de cuyes, tiene aproximadamente 22 millones de cuyes y como consumo es casi el 66 millones.
Oye, eso es elevado, ¿eh? Es decir, que realmente es de considerar a este tipo de productos. Normalmente el cuy en Perú se vende como carne o hay preparados de cuy. Es decir, yo qué sé, un chorizo de cuy, por decir algo. O solamente es lo que es
Carne,
carne, ¿no?
como carne, platos preparados y es aparte, o sea, no mucho porque la gente, digamos, de la capital no está tan muy acostumbrada a consumirlo, pero más sí las que son la parte de la sierra del Perú.
Digamos que el cuy corresponde más a la zona rural, digamos,
Sí.
que realmente a la zona urbana,
Sí.
¿no? Eso querría decir de que en lo que ustedes denominan la sierra, el porcentaje de consumo de cuy es elevadísimo.
Sí, hay.
Más que realmente luego ya. Y quizá a lo mejor tenga que ver mucho con las condiciones de cría, ¿no? Que pueda ser la selva, por ejemplo. Que o la costa, que ustedes tienen mucha más facilidad para el pescado realmente que para el cuy, ¿no? ¿Qué es lo que, es decir, obviamente como un producto animal, es una carne, pero ¿qué ventajas tiene la carne de cuy?
Pues primero, si comparamos con otras carnes como el de pollo o el vacuno, pues tiene un elevado porcentaje de proteína y bajo porcentaje en grasa. Además, te aporta dos sustancias esenciales, que es el ácido araquidónico y el otro que se llama ácido graso docosahexaenoico. Que eso pues ayuda al desarrollo de las neuronas, de las membranas celulares, para la formación del cuerpo de los espermatozoides.
Yo creo que esa es una cuestión importante. Es decir, es una carne baja en grasa, ¿no? Y es una carne rica en proteína, incluso pudiendo ser un poco superior al resto de los animales de abasto convencionales, ¿no? Yo
Exactamente.
creo que eso es importante. En cuanto a los minerales, más o menos en cuanto al contenido de hierro y todo lo demás, es muy similar, es parecido, es más bajo.
El contenido de hierro también es alto en comparación con otras carnes. Según hay una página de Sierra Exportadora en donde menciona que sí, pues puede ayudar a combatir de manera eficaz a la desnutrición.
En este caso sería más en cuanto a la anemia, ¿no? En ese
Desnutrición
aspecto,
en anemia, claro, en anemia.
en anemia, ¿no? Más que realmente en desnutrición, porque el término desnutrición es mucho más complejo que realmente por ahí. Si el consumo es realmente sobre todo en las zonas de la sierra. ¿Existe en Perú una industria potente para procesar la carne de cuy?
Sí, se llama empresa Mega Business Perú SAC. Es la única empresa ahora que es la que está exportando a Estados Unidos principalmente la carne de cuy. No se ha llegado a otros países porque los controles que se exigen son muy rigurosos, lo que hace que el costo sea elevado y no salga rentable para la empresa.
Pero de todas maneras, entrar al mercado americano fácil no es, ¿eh? Es
No,
decir,
por
los
eso ahí
controles
va.
sanitarios son de los más rigurosos.
Sí.
Entonces, quizá haber entrado en la brecha de la exportación a Estados Unidos, yo creo que eso le puede dar un impulso muy importante. El cultivo de, oh, perdón, la crianza del cuy y el consumo del cuy en la alimentación tiene su reflejo en la gastronomía peruana. Es decir, ¿hay platos estrella, digamos, que identifiquen regiones o algo así en cuanto al uso del cuy? Por ejemplo, aquí la paella la tenemos asociada sobre todo a la comunidad valenciana, ¿no? Es decir, obviamente se asocia a todo el país, pero realmente está hacia una región. El cuy, digamos que, por decirlo de otra forma, si vas a, yo qué sé, a una determinada zona, no te olvides de comer este plato de cuy.
No te debes olvidar consumir picante de cuy. Es
El
el.
picante del cuy, lo he escuchado varias veces. A ver, ¿qué es el picante de cuy? A ver, vamos a ver, ¿cómo lo podrías definir?
Pues es el cuy que está sazonado y.
Pero si dice picante es porque realmente
Ah.
lleva picante o es porque es una salsa que le llaman picante.
Es que se suele combinar con papas con maní y el maní le adicionan como un picantito que tiene el ají colorado que usan.
El ají que serían los chiles o los pimientos picantes,
Sí.
¿no? Es decir, que es, dices que lleva cuy, lleva papas o patatas, lleva maní. O cacahuate o cacahuete, todo eso en una salsa y que además lleva el picante,
Ajá.
¿no? Pues
Sí.
es densa, ¿eh? O sea, es un plato, esto es de montaña, ¿no? Porque me imagino una salsa ahí con el maní machacadito, entiendo yo que será, ¿no? Molido,
Sí, molido.
yo creo que eso es denso, ¿eh? Porque el maní es denso, denso, denso. Bueno, pues oye, ¿y tú sabes si en la universidad de la que procedes, la Agraria de la Molina, trabajan también con el CUI en investigación?
Sí, hay una área específicamente do que se encarga de elaborar productos cárnicos a base de cuy, como por ejemplo en el elaborado del jamón de cuy, salchichas, cuy enlatado en salsa de cacahuate, cuy enlatado en salsa de pachamanca. Incluso también han elaborado salchichas y chorizos.
¿Qué es eso de Pachamanca? Si tú
Ah.
sabes algo al respecto, es que aquí hablamos de, no, yo qué sé, me dice, pues mira, Pachamanca es la región de no sé dónde
Ah, no,
de.
no, es como carne de res, o sea, es generalmente carne de res que se elabora en el suelo, con rocas.
Pero cocida, ¿no?
Ajá.
Digamos asada o eso.
Sí.
Ah, bien, bien. Eso se llama Pachamanca. Eso tiene pinta que si fuera mexicano diría que está elaborado a la barbacoa,
Ajá, claro.
en hoyo de barbacoa, para evitar la diferencia con la barbacoa americana, que eso va a las brasas, y aérea. Aquí van en tierra. Bueno, pues lo bueno que tiene estos programas es que uno aprende un montón. Ya sabemos que es cuando alguien nos diga, vamos a hacer un producto a la Pachamanca, ya sabemos a lo que nos están hablando. ¿No? Bueno, pues aquí aprendemos. Bueno, tiene valor nutricional, tiene valor cultural. Realmente nos has dicho que se lleva consumiendo desde tiempos inmemoriales, entiendo, ¿no? Precisamente por ese tipo de de ventaja que tiene su crianza, ¿no? Porque prácticamente, pues casi las tenemos nosotros en las casas, pero no los vemos con cara de que estar en una paella, el cuy metido en la paella, ¿no? Pero bueno, oye, todo es cuestión. Y si no, pues nos vamos a inventar aquí. Igual nos hacemos una pachamanca aquí de carne de conejo, ya que tenemos granjas y tal, pues nunca se sabe. Con tu formación, ¿vale? La que traes en Perú, la que adquieres aquí, ¿te verías desarrollando un producto con cuy? ¿Un nuevo producto con cuy?
Pues sí, por todas las características que presenta y también que favorecen a la elaboración de productos cárnicos, sería una opción muy interesante.
Sé que tenéis una asignatura que es Desarrollo e Innovación de Alimentos. Y que tenéis tormentas de ideas y todo lo demás. ¿A ti se te pasó por la mente decirle a tus compañeras españoles, oye, ¿por qué no hacemos algo con cuy?
No, creo que aquí no he visto en supermercados carne de cuy.
No, pero se puede adquirir. Tampoco hay insectos y se han conseguido insectos para desarrollos de nuevos productos. ¿No te lo planteaste? ¿No pensaste, me van a mandar a decir, ¿cómo se te ocurre comer carne de cuy?
No lo había pensado. Primero porque también había mencionado que teníamos que tener disponibilidad de la materia prima, entonces sí, eso no está aquí, entonces...
Eso es una muy buena respuesta. Es difícil conseguir la carne de cuy, efectivamente. Y que probablemente... socialmente no se ha aceptado, ¿no?
Sí, porque por ejemplo en Estados Unidos es aceptado porque la mayoría, o sea, los que consumen son peruanos, sudamericanos que han ido allá y pues están consumiendo la carne de cuy.
Sí, no, pero aquí no hay ni... Bueno, supongo que se podría matar exactamente igual como los conejos, pero obviamente no hay una cabaña de animales suficientes para mantener a una industria o algún tipo de cuestiones. Pues mira, oye, con todo esto lo que han dicho, pues animamos aquí a los profesores de desarrollo e innovación que pues se apliquen el cuento y piensen en el cuy.
Así, ¿no? Es.
Proteínas mayores que las de correr, las de vacuno, pollo y porcino, menos contenido en grasas y grasas saludables. Y minerales importantes como es el aporte del hierro.
Exacto.
Así que yo creo que eso es una cuestión importante. Normalmente solemos también en el programa pues ver la otra parte, ¿no? El estudiante cómo ve a la universidad. En este caso a la Universidad Miguel Hernández, y las motivaciones personales que han tenido en estudiar Ciencia y Tecnología de Alimentos o de venir, como es tu caso, desde un país hermano como es el Perú, a Orihuela, ¿no? A ti el primer día que te dijeron Orihuela, dijiste, ¿Ori qué? O no tenías ni idea ni dónde estaba.
Ni idea, ni siquiera sabía que era Alicante, Orihuela, que estaba dentro de... Nada, ni idea.
Y a ti te dijeron...
Y desamparados peor.
Exactamente, esa es otra cuestión importante, ¿no? Y a ti cuando te dicen, oye, existe la posibilidad de hacer un intercambio en España y en Desamparados. ¿Qué opinas? ¿Qué pensaste?
Bueno,
me tiro a la piscina.
Yo cursaba mi ciclo normal en la universidad, así todo tranquilo, esforzándome en los cursos, sacando notas altas, y de repente me llega el correo que puedo acceder a una beca de intercambio. Entonces, pero pedían un montón de requisitos, entonces papeleo. Con mi grupo de amigos, pues lo hicimos todo, presentamos, pasamos la entrevista. Y luego nos llega el correo, pues, que habíamos pasado para una beca en España. Todavía no sabíamos la universidad, pero ahí está, en España. Y luego, que era Miguel Hernández. Y tampoco habíamos ido de la Universidad de Miguel Hernández, ni siquiera sabíamos dónde era Orihuela, qué parte de España, ni idea, pero estábamos muy emocionados porque ya era como que salir de nuestro continente, ir hacia el viejo continente, hacia España. Y fue muy, muy emocionante, la verdad. O sea, no importaba dónde estaba Orihuela, pero íbamos a viajar a España.
Eso es una cuestión importante, pero y aparte llegas y de repente te dicen que es una de las mejor de las 100 universidades mejores del mundo en ciencia y tecnología de alimentos. ¿Cómo queda? ¿Qué dices? Uy.
Pues,
¿Te sorprendió? ¿Te
claro.
creías que pudiera haber este nivel aquí en este campus?
Claro, me sorprendió demasiado porque, o sea, la metodología y todo ello es muy, muy distinta a la de Perú y me agrada bastante como esa acá.
O sea que, obviamente, ya solamente de salir de la casa,
Sí.
de dar el salto a un continente distinto, de conocer otra cultura, somos culturas iguales, pero con una base común enorme, un intercambio cultural enorme, pero tenemos nuestras diferencias, ¿no?
Pues sí.
Bastante notorias en algunos casos, como por ejemplo el cuy, ¿no? Y otras, pues bueno, no tanto, ¿no? La religión hace mucho, los hábitos culturales, etcétera, pues más o menos nos hermanan, ¿no? Vienes y un cambio radical de acuerdo a la, ¿cómo se llama? A la forma de enseñar que hay en Perú con la forma española, ¿no? ¿Te has ido adaptando bien?
Al principio me costó un poco porque no, o sea, es como que iba al supermercado y no sabía qué comprar porque todas las marcas son distintas y no sabía cuál es rico, cuál no, y no sabíamos, y bueno, al final probamos la marca Sendado, que era la única. Y bueno, luego en el piso, como estoy sola y generalmente siempre he estado con mi familia, obviamente por ratos es como que te sientes un poco solo, pero bueno, ya me he ido acostumbrando y ya estoy bien.
Es que eso también hace mucho.
Sí.
Hace mucho, hace mucho. ¿Y qué diría? Es decir, ¿qué crees que te aportó tu paso por la Miguel Hernández? ¿Qué crees que has ganado de tu estancia aquí en la Miguel Hernández? ¿Qué crees personal y profesionalmente o educativamente, qué crees que te ha aportado la universidad?
Personalmente, más confianza en mí misma, me he logrado desenvolver más, participar más, me estoy involucrando con el laboratorio de control de calidad, apoyando, tratando de ahí ver la manera de no solo cursar los cursos y ya, sino a aprovechar el tiempo que estoy aquí en España.
Eso es una cuestión importante, es decir, que no solamente te estás formando académicamente, sino que además, digamos que colaboras con laboratorios en los cuales puedes desarrollar una actividad de control de calidad,
Pues
¿no?
sí.
¿Te ves haciendo eso mismo en Perú?
Sí, es que justamente, bueno, en Perú ya tenía un círculo de investigación del que formaba parte y también elaborábamos productos y todo ello. Y pues ahora con lo que voy a estar aprendiendo acá voy a poder aportar a mi círculo que tengo.
Y aquí, ¿qué producto has desarrollado? Ya que dices que estás desarrollando un producto.
Bueno, allá elaboramos un producto que era una bebida proteica a base de cereales, quinoa y piña, y con goma de la cáscara de la tuna, aprovechando como su producto, pues, la cáscara de la tuna.
¿Y aquí?
Aquí estoy haciendo, en el curso de desarrollo, una barrita energética a base de dátil con cereales andinos también.
O sea que coges una parte de los cereales andinos para hacer la bebida y luego también la aplicas aquí. ¿No? No, está bien. ¿Y por qué crees que porque para ti la quinoa, o quinoa, para el continente americano, uh-huh. Para ti es algo normal, es algo que seguramente desde pequeñita pues lo has consumido y sí. Para ti pues no tiene ninguna... ¿Pero por qué crees que Europa, en general, y España en particular, haya puesto su visión en la quinoa o en la quinoa?
Por las propiedades que tiene. Primero inició en Perú y luego inició el boom de la quinoa, se hicieron un montón de estudios y ahora ya está distribuido en casi todos los países.
Pero tú, visto aquí, es decir, la cantidad de productos elaborados con quinoa es mayor en Perú, entendería, que aquí, ¿no? O aquí de repente dice, uy, pues aquí hay más productos de quinoa que en Perú.
Aquí productos de quinoa no he visto. O sea, he visto quinoa que la tienen en potecitos ya cocida o como para listo para comer y quinoa en a granel. Pero en Perú la verdad que no iba mucho al supermercado. Recién ahora estoy yendo.
Ah, ¿qué ves? Eso, la parte de desarrollo personal es que pues ahora te toca. Eso lo haría pues seguramente tu madre o tu padre y ahora te toca a ti, ¿no? Te estarán escuchando y diciendo, ay, tenía que haberlo hecho antes, ¿no?
Sí, pues sí.
Pero no, realmente ahora mismo en el mercado puede haber aproximadamente entre 70 nuevos productos de quinoa ahora mismo. Desde snacks, desde barritas, desde en lugar de arroz con leche, quinoa con leche, bebidas de quinoa. Tenemos quinoa hasta por debajo de las piedras. Por eso te preguntaba, como peruana y alguien que lo consume desde el inicio, ¿qué opinabas tú de que de repente aquí tengamos productos debajo de las piedras, ¿no? Y creo que en la asignatura de desarrollo e innovación, pues entre chía y quinoa se llevan todo prácticamente los productos, ¿no?
Sí. O sea, es que en Perú generalmente la quinoa no suelen comprar en productos, sino la quinoa granel y ellos mismos preparan sus platos, o sea, con condimentos y todo ello.
Digamos que es como prácticamente aquí como si fuera el arroz, ¿no? Es sí. Decir, que vas, lo compras y lo haces en tu casa uh-huh. Y el número de productos puestos en el mercado es muy poco. Pues... Eso le pasa justamente también a los mexicanos con el amaranto y con la chía, que vienen de ahí y luego resulta que son los últimos, que luego las ¿cómo se llama? Los desarrollos de alimentos, pues luego los importan. Qué curioso, ¿no? Uh-huh. Las materias primas y el conocimiento proviene de esas zonas, se aprovecha en el buen sentido de la palabra. En el viejo continente o en Estados Unidos y luego pues retornan a través de las grandes compañías en productos específicos. Pues yo creo que eso es una cuestión importante. ¿Te hubieras imaginado estar en la radio?
No sabía que existía como parte del curso esta participación en la radio.
¿Y tú qué crees? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué es interesante? ¿No es interesante?
Sí, nunca he estado en una radio.
Bueno, escucha.
Sí, voy a ver luego cómo suena mi voz.
Bueno, efectivamente, eso es lo que normalmente la mayoría de la gente dice, si no me reconozco, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Bueno, pues te agradezco tu participación y compartir con nosotros el CUI y además pues tu experiencia vital en la Universidad Miguel Hernández, que espero que sea placentera. Y pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y pues a nuestros radioyentes, muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Buenos días.